1800 online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Muchísimas gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo a mi amigo Juan Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra? De difícil manejo Díaz, y qué tal Cuba y todos los cubanos estén absolutamente donde estén. Tú tenías una nota.
Amigos, y sigo el tema de ayer relacionado con la... declaraciones de una de las autoras del tema de Despacito, que estaba indignada por el uso que hizo el presidente venezolano Nicolás Maduro para promover la asamblea constituyente de este domingo. Bien, pues Luis Fonsi y Daddy Yankee, los dos intérpretes de este tema que ha sido un mega éxito mundial, también se han manifestado a propósito de esta apropiación del presidente venezolano, indignados porque se use el tema de Despacito para fines políticos. Y les cito que es lo que dijo Daddy Yankee y también Fonsi. Yankee dijo, que te apropies ilegalmente de una canción no se compara con el crimen que cometes y has cometido en Venezuela. Y lo acompaña por los hashtags o las etiquetas no aprobado y basta ya, que son las etiquetas estas que surgen de las palabras de Erika Ender, la coautora, que dijo efectivamente que no aprobaba este uso, y entonces él aprovechó y lo convirtió entonces en etiqueta. Luis Fonsi, por su parte, dijo que en repetidas ocasiones he dicho lo mucho que me disfruto las versiones. Sin embargo, considero que debe haber un límite. En ningún momento se me ha consultado, ni yo he autorizado al uso o el cambio de la letra de Despacito para fines políticos, mucho menos en medio de la deplorable situación que vive un país al que quiero tanto como a Venezuela. Son las palabras de estos dos famosos que están molestos por el uso que ha dado el presidente venezolano al mega éxito mundial Despacito.
Y ojalá fuera el único problema que tuviera ahora mismo en este momento el pueblo venezolano, el uso mal habido de esa canción. Pero bueno, el tema tendencia del momento es, continuará siendo, por lo menos hasta el próximo 30 de julio, el conflicto en Venezuela. Por un lado, mañana 26 de julio se instaura el Plan República, que, según las autoridades, pretende custodiar la constitución impulsada por Nicolás Maduro. Por el otro, la oposición puja con fuerza por frenar esa misma constituyente. Y un tercer elemento, al menos para mí el más preocupante, se encuentra en el tremendo descontento de la población, que parece haber sobrepasado a la élite opositora y al gobierno, a las dos partes enfrentadas. De este preocupante conflicto, por supuesto, estaremos mirando hoy en 1800 Online.
Y para hacerlo tenemos como invitado a Javier Nieto, ex preso político y también ex capitán de la Guardia Nacional Bolivariana. Él también va a hablarnos, bueno, pues su impresión de toda la parte que tomarán los militares en todo este conflicto, porque conoce el tema desde adentro, y también sobre la situación que vive su hermano Carlos Nieto, que es también un preso político. Bienvenido, Javier, ¿cómo estás?
Sí, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por estar pendiente de nuestro país y por la solidaridad y el apoyo. Gracias.
Por supuesto, es un deber. Javier, lo primero es que lo más reciente que se sabe es que ya los colegios electorales han empezado ya a alistarse y están siendo custodiados por militares. Mañana mismo comienza el paro general nuevamente y quería saber, cuando se le da a la Guardia Nacional la orden de salir a las calles, de detener a la oposición que avanza o que intenta boicotear estas elecciones, ¿qué podría pasar en las calles? ¿Cuál sería uno de los posibles escenarios?
Bueno, ahí va a ser clave lo que dijo el amigo hace ratico de ese tercer elemento, que él lo llamó el pueblo y nosotros lo llamamos la resistencia, de la cual yo formo parte. Fui preso político durante 3 años, mi hermano forma parte, los ciento y tantos jóvenes que han muerto durante estos últimos 100 días forman parte, y nos ha tocado que enfrentarnos a un liderazgo, entre comillas, opositor, que está tratando de negociar en estos momentos y que puede en las próximas horas o los próximos días generar un quiebre en donde Maduro eche para atrás su constituyente y negocie unas elecciones, unas regionales en los próximos meses y unas presidenciales para el 2008. Esa es la función de Zapatero. No sé si ustedes saben que ahorita el Zapatero está ya, sí, recibiendo dinero por parte del gobierno y tratando de mediar entre esos, vuelvo y repito, entre comillas, líderes de la oposición y el gobierno. Entonces la resistencia, que somos nosotros, que somos el pueblo de la calle, que no tenemos intereses personales, ni particulares, ni partidistas, ni organizacionales, ni nada de eso, sino que amamos a Venezuela, nos vamos a tener que enfrentar, o nos estamos enfrentando prácticamente a dos elementos, y tiene que ser por la vía de las armas, y por la vía de la calle, y por la vía de la desobediencia civil, como lo venimos haciendo. Y en los próximos días tenemos que radicalizar ese enfrentamiento.
A mí me gustaría también, Javier, tu visión del conflicto que vive un militar venezolano desde adentro, cuando se le da la orden de reprimir a su propio pueblo, porque él también es parte del pueblo. ¿Cómo funciona la psiquis, no, de uno de estos militares que debe entonces salir a reprimir mañana?
Eso va a ser clave, y hoy ustedes van a recordarse en los próximos días de esta entrevista, porque yo fui militar y yo vengo de allá, yo estuve 15 años de servicio, estuve 5 años en la escuela militar y 10 en las fronteras y en las Fuerzas Armadas, y el 80% de la población militar está en desacuerdo, y sobre todo el ejército, la armada y la aviación. No así la guardia, porque la guardia, que es la que está reprimiendo ahorita, antes en Venezuela habían 3 escuelas de guardias, en toda Venezuela, ahorita hay en cada estado una escuela de guardia y lo están graduando un año. Entonces ellos están poniendo la guardia a reprimir, pero el ejército, que es el grueso de la población militar, y la armada y la aviación, que tiene el mayor poder de fuego y de impacto aéreo, va a ser clave en estos momentos, porque ellos están en desacuerdo en su mayoría con lo que está ocurriendo, ¿verdad? Ellos saben que tenemos un vicepresidente que es narcotraficante, a Diosdado Cabello, unos generales que están involucrados en crímenes de lesa humanidad, y yo estoy seguro que se va a iniciar un detonante, muy posiblemente algunas unidades militares, y que va a generar un efecto dominó. Eso es lo que hay en la psiqui del oficial. Ellos están alerta porque nada más un 10%, digamos, que son estos altos generales, o un 5% que están ganando grandes preventas y poder y dinero, son los que dicen que están con la revolución, y son los que salen ahí levantando la mano, y Maduro y la revolución. Pero el grueso de la oficialidad, mayores, capitanes, tenientes coroneles, sargentos, acuérdense que se lo estoy diciendo hoy, va a ocurrir una acción que va a generar un quiebre dentro de esta polarización política que hay ahorita en el país.
Javier, tú eres un militar. Yo he visto que Miguel Rodríguez Torres, exministro del Interior venezolano, le pidió a Nicolás Maduro que suspenda las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente. Por un lado, eso. Por otro, por así llamarle, la élite de la oposición pues está influyendo bastante en llegar a un punto donde no se dé la constituyente. Por otro lado, el gobierno, es difícil que a 5 días de la constituyente pues dé una muestra de debilidad o de acuerdo y suspenda la constituyente. Pero por encima de todo está la población o la resistencia, llámale como lo quieras llamar, que sigue desoyendo, que sigue en la calle, que yo veo incluso de llegar a un acuerdo entre gobierno y oposición, pues no regresaría a sus casas, al pueblo, a no ser que un milagro suceda y llene las tiendas de comida y los hospitales de medicina. Uh-huh. En ese caso, donde el gobierno y oposición llegue a un acuerdo y el pueblo continúa en las calles, ¿cuál es la labor de los militares?
Yo creo que allí va a surgir, por el conocimiento histórico que tengo, yo creo que el país se va a ir de las manos. Yo creo que va a venir una actuación militar contundente, donde va a llegar quizás algo así como una junta militar o una junta cívico-militar para medio sostener la gobernabilidad, y le va a decir: mire, ni Leopoldo, ni María Corina Machado, ni Ramos Ayud, ni Maduro, ni este, aquí vamos a poner orden en el país, y aquí vamos a ir a una transición por un tiempo, 1 o 2 años, con observación internacional, porque realmente, como tú lo acabas de decir, la población ya se le desbordó de las manos, tanto al chavismo o madurismo, como a los líderes, esto, inclusive Leopoldo, hay mucha gente que está ya decepcionada de Leopoldo y de su esposa Lilian Tintori, porque ahora ellos están callados, ¿no? Y esa gente, ahí está el muchacho ese Oscar Pérez, por ejemplo, en esa resistencia, el del helicóptero, ahí están los jóvenes estudiantes, y ahí vienen un grupo de militares, los grados subalternos, que van a salirse más de las manos, y va a haber una situación incontrolable, porque lamentablemente el único detalle de nosotros, de los venezolanos, que todavía por eso no hemos salido de esto, por la ambición de poder, porque ahí todos ellos quieren ser presidentes, Ramos Ayud, María Corina, Leopoldo, el otro ministro, y ese es el problema, y eso se les va a escapar de la mano, o ya se les escapó, porque eso que tú dices, alimentación, medicina, eso no va a venir en 5 días. Yo uh-huh. creo que la población, los barrios, Katia, Petare, que son las barricadas grandes, que van a estar grueso de la población, ya esa gente se les fue de las manos a unos y a otros, y viene esa gran rebelión.
Javier, en el peor de los casos, enfrentamiento regio y crudo en la calle de la oposición, del pueblo y de los militares. Porque yo he visto imágenes de reclutas, he visto imágenes de soldados, que al menos a juzgar por su imagen tienen exactamente los mismos problemas que la población. ¿Crees que esos militares le disparen, enfoquen los tanques hacia la población? ¿Llegarían a disparar?
No. Absolutamente no lo van a hacer. Ese grueso, esos soldados, esos tenientes, esos sargentos, esos muchachos, que no son los generales estos corruptos, esos muchachos saben y tienen esposa, hijos, familiares que están pasando hambre también. Y no son los burgueses, como decían antes. No es la alta burguesía. No, es Katia. Y toda esa gente va a ser leal al referéndum ese que hubo hace 2 semanas, una semana allá en Venezuela, ¿verdad? Donde no dijeron, el pueblo no salió a decir, por eso el pueblo se siente un poco traicionado con estos líderes opositores, el pueblo no salió a decir, mire, vámonos a elecciones gubernamentales y vámonos a unas elecciones de Maduro dentro de un año, que es lo que quieren negociar estos líderes de la oposición. El pueblo salió a decir, ya basta de tanta ofensa, de tanta frustración, de tantos abusos, 100 y pico muchachos muertos, 5 años sin medicina, sin comida, un país destruido política, social, económicamente, sus instituciones, un país destruido moralmente. Eso fue lo que dijo el pueblo. Vete ya Maduro, no queremos más ni a Maduro ni a su revolución. Y lo que queremos, inclusive, le dijeron a la Fuerza Armada, porque eso fue una de las preguntas, no sé si tú te acuerdas, ¿cree usted que la Fuerza Armada debe salir a cumplir su deber? Dijeron sí, el 80%. ¿Qué fue eso? Un mandato a la Fuerza Armada a que si no se respeta la Constitución, si Maduro va a la Constituyente, el pueblo está legitimando y legalizando una rebelión militar, que es la única forma, acuérdate que te lo estoy diciendo, como vamos a detener a estos criminales. Porque con votos, con negociaciones, escribe lo que vamos a durar 50 años más y Dios no nos descuide, como lo lamentablemente nos tiene nuestro hermano país del Cuba, bajo el yugo de estos dictadores y de estos comunistas que realmente le han hecho tanto daño. Porque esto no es cuestión de ideología. Porque así me dijera a mí, mire, yo soy comunista, pero Venezuela hay empleo, hay una economía estable, hay seguridad, hay progreso. Bueno, yo también soy comunista, o chavista, o madurista, o lo que sea, pero tú tienes que ir a vivir ahorita a Venezuela para que veas con 20 años que tiene esta revolución cómo destruyeron un país tan hermoso, tan grande, tan noble en todos los sentidos, hermano. ¿Entiendes?
Sí, por supuesto que te entiendo.
Javier, 1,000,000 de gracias por estar con nosotros hoy, por darnos tu visión de lo que sucederá en los próximos días en Venezuela. Una mirada por dentro, de varias partes, ¿no? Porque tú has tenido la oportunidad de vivir varias posiciones dentro de la Venezuela actual. Muchísimas gracias y gracias, esperamos tenerte en otra ocasión.
Dios los bendiga a ustedes, a Cuba y a Venezuela. Muchas gracias.
Gracias. Amén. Amigos, vamos a una pausa. Al regreso estaremos conversando con un estudiante, Kennedy Bolívar, representante en el exterior de la Junta Patriótica Estudiantil de Venezuela.
Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. Por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí. Las 24 horas del día. A través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
Hola amigos, están escuchando Radio Martí, están en sintonía con 1800 Online.
El mejor programa del planeta, el único capaz de hacerle llegar el internet hasta sus propios oídos. Y hoy centramos la mirada en Venezuela.
Efectivamente, y ahora recibimos a nosotros acá en el estudio a Kennedy Bolívar, representante en el exterior de la Junta Patriótica Estudiantil y Política de Venezuela. ¿Qué tal, Kennedy? ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, de verdad agradecido y les saludo para todos los que nos escuchan.
No, gracias a ti por estar, de verdad.
Primeramente, Kennedy, como representante en el exterior, pues tienes gran conocimiento de todas las actividades que ha desplegado el exilio venezolano en Estados Unidos para apoyar dentro a la oposición, a la resistencia, como nos decía nuestro invitado en la primera parte del programa. Pero cuéntanos tú, ¿cómo apoya el exilio a los opositores dentro de Venezuela?
Bueno, primero que nada, han sido una cantidad de tiempo, pues creo yo, de años, lo que lleva la dictadura prácticamente en Venezuela instaurada, que hemos venido denunciando todos aquellos que hemos llegado acá de alguna manera por, en el caso mío, que fue por persecución política exactamente, pero a otras personas que han salido de Venezuela porque ya Venezuela no le garantiza futuro, no le garantiza prosperidad ni desarrollo, y bueno, y que han, o sea, se han visto obligados para salvar sus familias a venirse al exterior y se han sumado a esta lucha que hemos dado los venezolanos en el exterior y en muchas partes del mundo, no solamente en Estados Unidos. Lo que pasa es que Miami representa la gran cantidad de venezolanos que han salido prácticamente, y somos, se calcula que somos casi 200.000 personas. Ahora bien, bueno, mira, esta semana, por ejemplo, el día de ayer fue un día muy emblemático porque un grupo de mujeres se dirigió a las Naciones Unidas y allí fijó un plantón de todo el día, donde, haciéndole un llamado a las Naciones Unidas y a través de sus miembros a que se pronunciaran con respecto a lo que era la situación, pues, que implica la constitucionalidad y la dictadura, pues, a través de una constituyente que se plantea para este domingo 30 de julio en Venezuela. Por otra parte, ya, por ejemplo, hay algunas acciones. Nosotros el sábado tenemos una gran concentración de todos los venezolanos en Miami y en las zonas adyacentes también, que para apoyar lo que es todo lo que ha denunciado la oposición y denunciar el fraude contra la Asamblea Nacional Constituyente que pretende instaurar Maduro. También, por ejemplo, en el caso de nosotros, yo soy el presidente de una organización llamada Moveré, hemos dirigido algunos documentos, hemos pronunciado algunos comunicados donde, bueno, claramente denunciamos la violación sistemática de los derechos humanos, sobre todo porque Moveré está compuesta por jóvenes que han estado presos, por jóvenes que han estado en la resistencia, por jóvenes que han sido dirigentes estudiantiles, como es el caso mío y el de muchos. Y entonces que de alguna manera nosotros hemos sido testimonio propio de lo que sucede en Venezuela. Y por eso desde aquí y casi todas las organizaciones de venezolanos tenemos un fin en común, que es la denuncia de la dictadura, de la violación de derechos humanos, de lo que es la dictadura como tal en cuanto a las torturas que hoy se dan en Venezuela, en las cárceles de Venezuela, en los servicios de inteligencia. Y también, por otro lado, el objetivo común de todos, que es la reconquista de la libertad de Venezuela.
Claro que sí, porque hay que hacer una anotación importante. A pesar de toda la información que sale a través de las redes sociales y gracias al internet, de todo lo que se vive en Venezuela, o sea, información de primera mano, también es importante la labor del exilio, reuniéndose, organizándose, dando conferencias de prensa, influyendo sobre gobiernos extranjeros para hacer presión internacional sobre el gobierno de Venezuela.
Sí, fuera hace mucho, como la oposición cubana, claro está, pero dentro están pasando muchas cosas en Venezuela. ¿Crees tú que a partir del día 30, en el caso, asumamos que se dio la constituyente, crees tú que la oposición acepta el resultado, sea cual sea, de la constituyente, después que los despojaron de los derechos en la Asamblea Nacional, después que los han despojado de todo?
No, la oposición ha sido claro en ese sentido. La oposición ha dicho que no va a aceptar ninguna imposición, además fraudulenta, además contraria a lo que es el Estado de Derecho, además contraria a lo que es la propia Constitución, como lo establece para la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Está clara la oposición que jamás va a aceptar ni resultados ni la imposición de una Asamblea Nacional Constituyente que atente contra los derechos de los venezolanos. Y además de eso, hemos sido enfáticos y claros. Nosotros estas semanas vamos a dar todo, los venezolanos en Venezuela darán todo por el todo también, y bueno, y nuestro apoyo desde aquí a toda esa cantidad de venezolanos que está sumado a esta lucha, que lo único que tiene como fin es reconquistar la democracia en Venezuela, y bueno, y que cada venezolano vuelva a regresar al país con el favor de Dios el día de mañana, pero que de ninguna manera nosotros vamos a aceptar que se le imponga al pueblo venezolano una constituyente que no tiene nada legal, nada jurídico, sino es simplemente para constitucionalizar de alguna manera la dictadura.
En efecto, y no deja a mí de maravillarme la fuerza con que el pueblo venezolano sale todos los días a las calles, porque uno dice, bueno,
incluso ayer que era 24, sí, que se cumplía el natalicio de Simón Bolívar, y que normalmente Venezuela ese día no trabaja, no hace nada, esta vez salió a la calle.
Claro, no, sí. y uno...
Bueno, y mañana está convocada a partir de las 6 de la mañana el paro cívico nacional, que se convertirá en una huelga general en Venezuela.
Efectivamente, y uno conoce en las noticias del centenario centenar de muertes que han provocado el gobierno en estos meses y meses de protesta, y aún así la gente se decide y sale a las calles. Y tú mismo, como dirigente estudiantil Kennedy, que viviste esta situación, esta constante fuerza renovada del pueblo, ¿por qué crees que a pesar de las muertes, de los maltratos, el estudiantado y el pueblo de Venezuela en general continúa saliendo? O sea, ¿qué es lo que hace que se levante uno por la mañana y diga voy a ir a protestar?
Sí, mira, lo que pasa es que el venezolano, primero que nada, a diferencia de nuestros hermanos cubanos, Venezuela conoció la libertad. Venezuela conoció lo que era, de alguna manera, la libre escogencia de lo que tú querías en tu vida. Si tú querías ser abogado, ibas perfectamente a una universidad, presentabas en una escuela de derecho y te graduabas como abogado. Si querías hacer mercado, ibas a cualquier supermercado en Venezuela, que además estaba abastecido de cualquier cantidad de productos, y perfectamente hacías un mercado. Si querías salir un fin de semana tranquilamente a disfrutar, lo hacías. Eso los venezolanos lo conocimos, y eso los venezolanos lo hemos vivido, a pesar de todas las deficiencias de los gobiernos anteriores, a pesar de las crisis que muchas veces enfrentó el país en distintos ámbitos. Nosotros hemos conocido lo que es la libertad y lo que es de alguna manera la democracia, porque nosotros, a pesar de que, bueno, la democracia tenía muchas deficiencias, igual escogíamos un presidente y igual ese presidente terminaba un mandato y entregaba ese mandato. Al día de hoy nosotros no tenemos absolutamente nada. Tenemos 17, 18 años viviendo en una dictadura, que poco a poco ha moldado el Estado a sus conveniencias, ha reprimido. En Venezuela hoy no hay garantía de futuro. En Venezuela hoy tú no puedes salir un fin de semana porque no tienes garantía de llegar sano y salvo a tu casa. En Venezuela, si vas a la calle, o te mata la delincuencia o te mata la represión o la persecución política del régimen. Y entonces nosotros, en virtud de eso, yo creo que los venezolanos no tienen nada que perder, más bien mucho que ganar, si nos mantenemos en la calle, como es ganar nuestra libertad, es ganar nuestra democracia y sobre todo un estado de justicia. Y por eso es que los venezolanos están convencidos que, independientemente pase lo que pase, independientemente que lamentamos las muertes de nuestros hermanos que han muerto producto de esta persecución, de esta represión y de estos asesinatos que han hecho la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana y los servicios de inteligencia, igual la gente está dispuesta a conquistar la libertad, porque ya no hay más nada que perder. Lo único que no hemos perdido es el miedo. Y entonces lo único que hemos perdido es el miedo, y definitivamente nosotros estamos dispuestos a recuperar a Venezuela, pase lo que pase en este momento, y en cualquier momento yo creo que nosotros vamos a tener un desenlace, no solamente para los venezolanos, sino para Latinoamérica, porque Venezuela implica una situación muy, muy difícil y muy delicada, porque recordemos que este es un régimen catalogado de narcoterrorista. Y por eso es que yo creo que es el llamado que siempre le hemos hecho a los países del hemisferio, que tienen que ver con mucha claridad lo que está sucediendo en Venezuela, porque Venezuela no es cualquier dictadura, es una dictadura ligada a los peores grupos islamistas, a los peores grupos del narcotráfico, a los peores grupos de delincuencia dentro de Venezuela y fuera. Y que definitivamente yo creo que el mundo entero debe preocuparle la situación de Venezuela.
Y estaremos a pendiente.
Muchísimas gracias, Kennedy, por este tiempo que nos has dedicado.
Gracias a ustedes, muy amable.
Gracias también a todos los amigos que han mantenido la sintonía. Les decimos solo hasta luego. Nuestra productora Berta Arrabal y conversando con ustedes,
tú y yo,
Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco.
Chau.